a quien saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, don Tocayo Rodrigo.
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Anoche, Consejo Nacional en su partido, eso es lo más fresquito, ¿ah? Donde se resuelve, Rodrigo, senador, formalmente ir por el a favor. Entiendo el primer partido de Chile Vamos que lo hace oficial, ¿no?
Fíjate que no sé si somos el primero que lo hace oficial, pero
después de un Consejo Nacional, digo, después de un Consejo Nacional.
En lo relevante, Renovación Nacional hizo durante toda la última semana consejos regionales primero para tener la temperatura y la opinión de la militancia. Así que eso se desarrolló en el total de las regiones del país. A cada una de las sesiones, además, asistió y participó o alguno de los consejeros constitucionales representantes de Renovación Nacional o algunos de los expertos representantes de Renovación Nacional, y por lo tanto la militancia tuvo acceso de primera línea a preguntar, consultar, en fin, aclarar cualquier duda que pudieran tener. El mensaje que nos llegó de todas las regiones era que efectivamente la militancia se inclinaba por el a favor. Tuvimos dos comisiones políticas esta semana, y ayer anoche efectivamente fue el Consejo General de Renovación donde se hicieron las exposiciones y finalmente se votó, lográndose prácticamente la unanimidad. Fue, creo que 93% de los consejeros nacionales se inclinó por la opción a favor. Así es que Renovación Nacional, por distintas y diversas razones, va a jugarse por esa postura.
Justo en el día que se termina con el misterio, me refiero a la decisión que adopta además la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. ¿Qué significa para su partido, Rodrigo, la decisión que toma la alcaldesa el día de ayer de ir a favor el 17 de diciembre?
Yo escuché con mucha atención, además justo yo venía en la entrevista después de ella, así que estaba mirando la...
Estaba in situ.
Así es, y a mí me parece muy correcto el razonamiento de Evelyn Matthei. Ella, tal como lo dice, le hubiera encantado prácticamente unanimidad, tanto en los expertos como en los consejeros constitucionales, y la verdad es que a mí también me hubiera encantado eso. Podemos profundizar en las razones por las cuales creo que no se logró, pero en definitiva, si uno mira, y esto es lo que yo siempre trato de transmitir, Rodrigo, uno, frente a una constitución o un texto constitucional, uno puede tener reparo en algún artículo, en otro, son 250 artículos, no tiene por qué gustarte el 100% de los artículos, tú puedes opinar perfectamente que faltó algo o que sobró algo, y en eso cada persona es libre. Pero finalmente, este texto constitucional es un texto número uno que se enmarca dentro de todos los bordes que el 100% de los partidos políticos nos dimos para los conceptos constitucionales. Y con esto quiero decir que la división de poderes, las reglas de derechos, deberes, organizaciones, organismos autónomos que tiene que reconocer la Constitución, etcétera, está todo respetado tal cual fue fijado por los partidos políticos. Y por lo tanto, estamos frente a un texto constitucional, una propuesta constitucional perfectamente sensata y razonable para lo que el país necesita. Y es una constitución que además otorga todos los elementos democráticos para que el día de mañana, si es que hay consensos, se puedan cambiar en distintos aspectos. No hay ninguna razón de democracia, de calidad de instituciones que nos lleve a una decisión distinta de decir: ¿sabes qué? Estamos frente a una oportunidad de oro para terminar de una vez por todas esta discusión constitucional que en Chile lleva 40 años.
Ya, me queda súper claro, senador, que cuando usted dice, bueno, cuando uno tiene que tirar la raya para la suma, efectivamente los números son más azules que rojos, y por eso la inclinación de la alcaldesa. Pero usted le quita importancia a estos reparos que ella hace respecto al tema de la exención de contribuciones o respecto a cómo quedó redactada la norma de quién protege la vida del que está por nacer.
Lo que pasa, Rodrigo, es que vuelvo. Yo creo que en esto yo mismo pienso igual que Evelyn Matthei.
Tal cual.
Y de hecho,
¿tampoco le gusta el tema de la contribución a usted? ¿Tampoco le gusta cómo quedó el qué en vez del quién?
lo que pasa es que vamos a esos dos casos.
¿Ya?
En el quién o el qué, que es una discusión para mi gusto bastante artificial, Renovación Nacional, y yo mismo le pedí a los expertos y a los consejeros constitucionales, le tomamos la palabra a los partidos básicamente del socialismo democrático y del Frente Amplio, que solicitaban el cambio de la vida, el Estado protege la vida de quién por el qué. Mm. Le tomamos la palabra porque nos lo pidieron y presentamos una enmienda, nuestros expertos presentaron una enmienda que decía, cambiaba el quién por el qué y contaba con nuestros votos. Y para mi sorpresa y la sorpresa de todos nuestros expertos, quienes nos habían pedido cambiar esto, votaron en contra. Votaron en contra. Y eso está, lo puede revisar, todos nuestros auditores lo pueden chequear. Sí, pero ¿cómo? Qué cosa más rara. Ellos mismos pedían cambiar el quién por el qué. Bueno, Renovación Nacional presentó la propuesta para el qué, contaba con nuestros votos, y ellos mismos, los que lo solicitaban, votaron en contra. Entonces, la verdad es que nos encontramos en cierto momento del proceso, y yo lamento mucho eso, es como que de repente no quisieron seguir algunos expertos y algunos consejeros. Simplemente como que no quisieron seguir. Nos habían pedido, mira, para nosotros es súper importante que la expresión de que Chile es un Estado social y de social democrático de derecho quede en el artículo primero. Perfecto, ahí está. Lo pusimos. Y ni siquiera eso lo votaron unánime los partidos que lo solicitaban. Creo que pusieron dos o tres votos para que saliera aprobado con lo justo, pero no. Entonces.
¿Y el tema de constitución, este comparte que no debiera estar en la constitución?
Yo creo que ese era un tema más de ley que de constitución. Yo lo hubiera llevado, yo lo hubiera puesto de otra manera. Perfecto. Yo lo hubiera llevado a un tema conceptual de decir de que los impuestos, que en general se deben evitar los impuestos patrimoniales y que además ellos deben ser, eximidos para los adultos mayores que en la práctica dejan de tener flujos porque ya dejaron la vida activa y por tanto este tipo de impuestos son particularmente perjudicial para ellos.
Estamos conversando con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Senador, con la decisión que adopta la alcaldesa de Providencia, Belén Matthei, ¿lo dan vuelta? Sé que no es un eslogan suyo, ni tampoco de su sector, es un eslogan de republicano, pero
Nosotros consideramos que esta es una constitución buena para el país. Nos permite superar correctamente una discusión que lleva demasiado tiempo. Le entrega a Chile elementos muy importantes. Esta constitución, Rodrigo, trae mejoras sustanciales al sistema político, que es lo que ha estado fallando en el país desde hace mucho tiempo. Las normas de los partidos que obtienen menos del 5%, la rebaja y redistritaje del número de parlamentarios, la creación de la Defensoría de las Víctimas, considerar la sala de cuna como un derecho universal. Son mejoras extremadamente relevantes que creo que los chilenos van a saber rescatar. Y esto no se trata de que lo damos vuelta o no lo damos vuelta.
Pero los números dicen otra cosa, senador.
Es que desde el inicio, Rodrigo, la ciudadanía siempre mostró distancia frente a este segundo intento. ¿Ya? Y mostró distancia porque yo creo que todos, y me incluyo, quedamos absolutamente agotados con lo que fue ese experimento que intentó la primera convención constituyente.
Sí.
Y de ahí yo creo que se produjo un distanciamiento. Pero yo estoy seguro que la ciudadanía, conociendo efectivamente el contenido de la propuesta constitucional y dándose cuenta de que no podemos heredar y seguir heredando problemas, sino que tenemos que heredar soluciones, yo creo que los chilenos se van a ir dando cuenta y finalmente este mensaje positivo del a favor se va a terminar imponiendo.
Bueno, eso implica hacer campaña, ir a territorio. ¿Ustedes le van a pedir a Belén Matthei que haga campaña, senador Galilea?
Yo creo que esta campaña, que es una campaña de información fundamentalmente, tiene que estar a cargo de todos. Es decir, organizaciones civiles, gremios, sindicatos, partidos políticos, líderes políticos, todos tienen que hacer el esfuerzo por comunicar los contenidos de esta propuesta constitucional, porque estoy seguro que le hace bien a Chile. No hay ningún tema en el que yo podría decir, ¿sabes qué? Sí. Aquí se está cometiendo un error. No.
Porque ella dijo que estaba disponible si es que se lo pedían. ¿Se lo van a pedir? ¿Usted se lo pediría, por ejemplo?
Por supuesto. Sí. Y aquí, a través de la Radio Duna, le digo, Evelyn Matthei, tú que tienes un liderazgo importante, que eres valorada por la ciudadanía, tienes que hacer un esfuerzo grande por darle una buena noticia a Chile, de que finalmente el tema constitucional está superado.
Senador Galilea, a propósito de esto, de tomar posiciones, ¿debe tomar posición el gobierno de cara al plebiscito, como lo pidió su par de la UDI, Javier Macaya?
A ver, es difícil para un gobierno no tomar posición en un tema tan relevante. De hecho,
¿sería poco entendible su juicio si no tomara posición el gobierno?
Si tenemos un poco de memoria, el presidente Boric se jugó a morir por el texto constitucional, por la pésima idea del texto constitucional anterior. A mí me sorprendería mucho de que no tome ninguna posición el día de hoy. Y al menos, lo menos que puede hacer el gobierno es coordinarse con los partidos políticos para hacer una correcta información, y cuando digo correcta, es no sesgada, información de los contenidos de la propuesta constitucional.
Quiero cambiarlo de tema, senador, me queda un minuto, pero a propósito de lo mismo, y de temas que son bien complejos, sobre todo para el gobierno. Ya tiene dos ministros ahí en el ojo del huracán, el ministro de Educación y el ministro de Economía. De hecho, su partido va a presentar una interpelación el próximo 6 de noviembre contra el secretario de Estado. ¿Usted le ha quedado más o menos claro cuál es la responsabilidad de Nicolás Grau en el caso Sinovac?
A ver, dentro de los dos casos que tú mencionas, Rodrigo, número uno, voy a partir porque parece más importante.
El del norte.
Que no es el Sinovac, sino que es el de Educación.
Ya. ¿Ahí es responsable el ministro?
A mí me parece evidentemente responsable. Sí. El problema de... Yo ayer estuve conversando con la senadora... anteayer. Sí. Y con el senador Proens, ambos senadores de la región de Atacama. Este problema de la grave situación de la infraestructura, y no solamente infraestructura, de elementos para hacer clases en la región de Atacama o en varias de sus provincias, se arrastra de hace más de un año. Hubo reunión de apoderados, de profesores, de hasta el presidente Boric, justamente en los días que se hacían esa asamblea, estuvo por allá, conversó con algunos. El diagnóstico estaba claro, los problemas eran evidentes, y resulta que nadie parece hacer nada. Entonces, resulta frustrante que el ministro de Educación simplemente diga, bueno, mira, estos son problemas de Estado. No, si está bien, serán problemas de Estado. Pero él es el ministro de Educación y tiene que dejar la vida para que eso se solucione. Sí, que los niños lleven meses y meses sin tener clases es de una gravedad absolutamente...
No solo eso, 52 días sin clase y ves a punto de perder el año, además.
Así es. Tiene responsabilidad.
Ahora,
lo de Grau...
Deje preguntarle más fácil aún. Sí. De la interpelación que le quieren hacer al ministro Grau, ¿se puede pasar una acusación?
No, en mi opinión no creo que pase acusación, pero sí nos gustaría que sea mucho más acucioso y más certero en este tipo de cosas. Perfecto. Y lo engancho con otra cosa, Rodrigo, y ya sé que se nos acaba el tiempo, pero tiene que ver con el ministro Grau y tiene que ver con el discurso del presidente Boric ayer en Enagro.
Anoche. ¿Y el de anoche en la Sofofa?
Y tiene que ver con la Sofofa y tiene que ver con los permisos. El presidente Boric ayer se mostró casi, yo estaba ahí, se mostró casi desolado por el nivel de tramitación de permisos que hay que hacer en Chile para... Perfecto. Eso está perfecto. Pero fíjese usted que hasta el gobierno anterior existía en el Ministerio de Economía una oficina especial, un equipo especial que se llamaba GPS. ¿Y cuál era el objetivo de ese equipo? Era estar encima de todos los proyectos de inversión que se hacían en Chile para ayudarlos a salir de esta burocracia, ayudarlos a pasar cada una de las etapas de la burocracia, ir a hablar con los servicios, decir, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Empujar para que las cosas sucedan. Bueno, este gobierno este gobierno, más allá de todas sus palabras,
terminó con esa oficina,
desarmó, ¿sí? Desarmó ese equipo y en la práctica, en lo operativo, no hace nada para que esto cambie. Entonces, yo, está bien, felicito al presidente Boric que se dio cuenta de que este es un problema severo, pero le pido también que diga, bueno, ministro de Economía, ¿y por qué usted desarmó la oficina que estaba monitoreando y empujando y ayudando a que los proyectos salgan adelante? Ya. Entonces, todo eso tiene que ver con Sinovac y tiene que ver con muchos otros proyectos que nunca ven la luz porque quedan en la telaraña de los permisos que existen en el país.
El presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, conversando con Duna esta mañana. Gracias, senador, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo.